Hola amigos, ¿cómo están? Somos Juan y José y esto es Maker Chat. Hoy estamos en modo dúo dinámico. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. ¿Cómo anda, Juan?
Acá, terminando con el gran silencio de verano.
Sí, sí, sí.
Es que este año se hizo más largo de lo común.
Ayer hablaba con un oyente que me decía, che, se tomaron un montón de tiempo. Y yo decía, ¿sabes qué pasa? Que una vez que no te juntás a grabar, son 15 días que no hay episodio. Entonces, sí. Dos episodios que no grabaste es un mes de tiempo.
Y aparte, ¿qué pasa, viste? Cerraste los ojos y ya estamos terminando febrero.
Sí, sí, sí. Es este.
Aparte de eso. Sí, sí, sí. Pasa el tiempo. Más vos que tenemos vacaciones cada 15 días, más o menos.
Sí, sí, sí.
Digamos todo.
Digamos todo.
Digamos todo.
Digamos todo. Sí, yo me tomé digamos, desde Navidad hasta los primeros días de enero. Eso lo hago casi todos los años. Y después se dio por no sé qué, que en enero no grabamos, pero estábamos todos acá y no grabamos porque por costumbre, no sé.
Por costumbre, sí, sí, sí.
Va, vos te fuiste unos días a Córdoba.
Sí, yo me fui a Córdoba en diciembre. No, estábamos todos acá y...
Estábamos todos acá, sí.
Las vacaciones de siempre, el calor. No nos lleva el calor.
Sí, sí, sí. Y nada, después se fue extendiendo y nada. Faltazo.
Y acá estamos grabando en un horario en el que el señor Brunelleschi
no puede grabar, son las 10 de la mañana. Estamos acá con el mate, tranqui. Hoy es jueves, mañana se publica. Así que nada, bueno, man,
¿qué tal? ¿Cómo andás tanto tiempo?
¿Tanto tiempo? Desde el año pasado que no sé nada tuyo.
¿Te acordás? En el episodio 152. No sé por qué episodio
siempre
vamos ahora.
Lo tengo en mi memoria, el episodio 152.
El episodio 152 que fue publicado el día 6. Perdón, 2 de junio.
Pero ¿cómo no me voy a acordar?
Es exactamente 8 meses casi. En el que hablábamos de tu llegada al mundo de la automatización.
Sí,
y
al control
plasma,
numérico.
El control numérico computarizado. De la mano del plasma CNC.
Sí.
Y después de que el señor ausente Bruno ya tenía CNC y vos tenías ya un CNC y después tuviste CNC de madera y CNC de chapa, se armó el debate sobre si la automatización y el CNC y la mar en coche. ¿Cuál era el debate moral al respecto sobre la artesanía? Sí. El trabajo artesanal y la automatización, como dos cosas que estaban en veredas opuestas, qué opinión tenía cada uno, ¿no? Bruno estaba completamente comprado ahí.
Sí.
No tenía
Bruno quería una fábrica de 5.000 metros cuadrados llena de máquinas.
Bruno es en lo que la filosofía se llama un aceleracionista. Tipo, hay robots, listo. Dame todos los robots que puedan que trabajen por nosotros.
Claro, claro.
Hasta que nadie tenga que trabajar.
Sí, sí.
Lo
sí.
más rápido posible.
Claro.
Vos, una versión más moderada de eso, disfrutando las mieles del. De cierto trabajo.
Del futuro, las mieles del futuro.
Deja de cortar chapa con amoladora, decirte, bueno, esa precisión que me da, que me gusta. Claro. Esto de poder desarrollar los productos, nada. Usándolo una vez cada tanto. Y yo con un. Nah. A mí no me vengan con eso.
Sí, sí, sí.
Yo quiero seguir cortando madera.
Es el fin del ser humano. Esas máquinas se van a revelar.
Es como la inteligencia artificial. Vienen por nuestros trabajos. Sí, no a las máquinas.
Hay que quemar los telares.
Hay que quemar los telares. No como Martín, que se fue a la tecnología de vapor. Pero sí. Más de ese lado, digamos.
Claro, claro, claro.
Pero
más,
bueno.
del lado mameluco de historia.
Y no tanto escafandra de Tyvek. Y...
claro.
Bueno, sí, sí, y como dice la frase, haz planes y los dioses se reirán de ti. tengo un CNC en mi casa.
Bien, bienvenido. En mi casa taller.
Ahora hay una máquina trabajando por mí.
Claro.
En contra de todo lo que pienso.
Claro.
Ahora estoy disfrutando.
Igual tenés una sonrisa en la cara que no se puede creer.
Absolutamente. Y creo que la sonrisa está dada más por la apertura mental y de cosas que podría hacer, que siempre supe que podría hacer, pero nunca, como nunca tuve la herramienta, no las creía posibles. Si bien es un CNC chico, acorde al tamaño de mi taller y de mi capacidad de trabajo y de mis ganas de hacer cosas, porque no, yo no estoy para trabajo en serie y ese tipo de cosas, que siempre hablamos de que a mí me aburría mucho eso. Es un CNC más de como de desarrollo de piezas.
Claro.
Entonces, más lento, más preciso, más chico. Esas serían como las características.
Claro.
Pero con todas las bondades, digamos, de que tiene el CNC, que obviamente para muchos ya son conocidas. Y nada, estoy ahí como debutando, ¿no? Como así, todo, viste, con la novedad absoluta, con todo lo lindo, digamos, de estar aprendiendo a cada paso.
¿No te pasa que el disfrute también tiene que ver con romper esa primera barrera?
Sí, absolutamente.
De pasar de un archivo a una cosa física. ¿Viste? Sí. Para mí fue muy importante eso.
Y me pasó mucho con... Lo tengo hace 2 semanas y que lo tengo operativo hace una. Y es como, ¿viste? Todavía no tengo fresa, no tengo idea del 95% de las cosas. Estoy ahí como mucho... tocando oído, de mucho haberlo escuchado a Bruno hablar de cosas, ¿viste? De datos y de estrategias y cosas que, bueno, de tanto ver y tanto escuchar, uno, ¿viste?, ya no arranca desde cero. Pero nada, ¿viste?, como desbloqueando todo el tiempo, ¿viste?, cosas para hacer y ejercicios para hacer, que justo ayer hice un ejercicio de hacer una pieza de dominó que tenía ahí como 3 estrategias de corte distintas en la misma pieza, incrustación de madera, tolerancias. Era un ejercicio como re complejo en una pieza muy chiquita.
Una mesa, digamos, para la carpintería. Encastre, claro, tapa, sí, entablonado.
Incrustación de madera, sí. Incrustación redonda, incrustación recta, corte, biselado. Había de todo. Y tardé en la computadora, de haber tardado, sí, 4 horas diseñando una piecita de 5x2.5, o sea, la nada misma. Realización final, 1 minuto, ¿viste? Es como ese plato de comida que tardás 4 horas en cocinarlo y 15 minutos en comerlo, ¿viste? Una cosa así.
Sí.
Pero es como, bueno, es el desafío de estar como aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, y viendo y leyendo y tratando de aplicar todo el tiempo cosas nuevas.
Sí, es como el momento esponja, ¿viste? De las máquinas, de los proyectos.
Es revitalizante cuando... de alguna manera, es revitalizante para la cabeza. Sí. Pero bueno, también, ¿viste?, hay que dosificarlo porque, bueno, hay que trabajar también.
Entonces, más vale, de un lado
y del otro hay que seguir haciendo, pero bueno, tengo ahí la máquina disponible todavía para explorar, ¿viste? Explorar mucho, esta es la idea, los primeros meses, explorar, quemar madera y ver qué pasa.
Claro, sí. No, me parece espectacular. Yo lo tengo un poco abandonado, ¿viste? Porque... Nada, me pasó como ese primer envión, como esa primera ola, ¿viste? De cuando lo tenés y es nuevo y tenés que ponerlo en marcha. Ahí fue mirar videos, leer, consumir, chupar, absorber muchísima información, ponerlo a andar. Y una vez que anduvo, bueno, listo, ya está. Esto ya lo... entre comillas, lo controlo, ¿viste? Está operativo. Me falta igual miles de kilómetros por recorrer, ¿no? Pero...
Sí, pero así es como medio tu filosofía de trabajo. Es como vas desbloqueando en función de lo que vas necesitando.
Sí, tal cual.
No vas a fondo.
No, tal cual. Según la demanda, digamos, ¿no?
Sí. Sí, yo un poco me di cuenta igual que me parece igual es muy probable que lo haga. Esta vez me parece que necesito un curso. En el sentido de sí. un curso inicial que me... No solo que me ordene. O sea, lo básico ya lo... No es que ya lo tengo, pero bueno, ya lo tenía de alguna manera. Conocimiento de la herramienta, para qué funciona, cómo son los programas, etc. Pero necesito como ver la línea de tiempo de lo que voy a terminar aprendiendo. Como que necesito explorar hasta dónde llegan las cosas, qué puedo hacer y qué no. Qué es difícil, qué no es difícil. Porque tengo ideas que claramente no sé si puedo hacerlas, ¿viste? Como no por la máquina, sino por los conocimientos. Pienso que son fáciles y no son fáciles. Uh-huh. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, hay mucho conocimiento técnico que sí creo que hay que tener. Mucho uh-huh. lo hablamos siempre con Bruno del tema de las fresas, las velocidades.
Sí,
velocidades
sí, sí.
de avance, velocidades de rotación, velocidades de no sé, me sale hundimiento, pero no sé si es hundimiento. Es cuando la fresa entra en la madera.
Sí.
Bueno. Hay un montón de datos ahí que está bueno tenerlos bien de una, uh-huh. sin estar gastando plata en el camino.
Sí, sí, sí.
Porque no son insumos baratos, entonces es como bueno.
No, además aprender los fundamentos de las operaciones básicas, ¿viste?
Claro, sí.
Fundamentos
sí, tener un piso sólido.
Exacto, una buena base.
Para después, sí, crecer a mi manera, que es esto de explorando y probando y probando y probando. Que es donde yo me siento más cómodo, pero me parece que esta vez sí necesito un curso.
Lo que tiene mecanizado, sí. que creo que hablábamos en estos días, es que es ilimitado hasta donde vos podés llegar a meterte y a aprender y hasta donde quieras bucear, ¿viste? Sí. No, es casi que no tiene fin, te diría, porque incluso cada año se desarrollan nuevas fresas, nuevas herramientas, nuevos materiales. Entonces, como que nunca sabes todo, ¿viste? Nunca vas a saber todo. Pero bueno, tenés que elegir hasta dónde te vas a meter, ¿viste? ¿Vas a ser un ingeniero en filos y fresas? Y no, es probable que no te dé la vida ya para eso. Así que aprende a usar la máquina, fíjate qué vas a querer hacer, hacelo bien, hace todo. Sí.
Sí, yo tengo ahí como el necesito como apagar la incertidumbre del, viste, el meme este del perrito tocando el teclado
sí.
y diciendo no sé lo que estoy haciendo.
Sí.
esto de las velocidades y es como, viste, no sé qué estoy haciendo, tirando fruta ahí. Corta, sí, corta. Bueno, tengo ahí unas. No sé qué es mucho, qué es poco, cuándo funciona bien, cuándo funciona mal, qué es claro, quemar, sí, qué no es sí, quemar, sí. Qué es una viruta, qué es un polvo. Es como que yo veo y para mí es todo lo mismo.
Claro.
Entonces, solo por escuchar de conversación ajena, digamos, de esto, sobre todo uh-huh. de Bruno, que es el que se metió a pleno con esto. Tengo que. Cuando le pregunto a Bruno me devuelve más preguntas, ¿viste? Entonces es como que llega un momento sí. en el que necesito yo como a saber.
Bruno es muy de hacer eso también, ¿eh?
Tratar de, sí. tratar de como de tener los conocimientos para poder absorber claro. de la experiencia, por ejemplo, en este caso de Bruno, ¿no? Como, bueno, claro. si me dice, no, el avance de cosa, pero depende de la dureza de la madera, entonces si tu madera es blanda, tenés que sumar la velocidad, pero restarle RPM porque no sé qué, la velocidad, son 1000 datos. Que no sé qué
es abrumador, haciendo. Es un poco abrumador.
Abrumador. Entonces necesito sí. como apagar un poco eso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en el mientras tanto, con los parámetros con los que me vengo manejando, vengo relativamente bien.
Claro.
Así que, nada, ahí como explorando. Explorando la herramienta.
Claro. Y después pasa que cuando crees que más o menos la tenés clara, se te va a presentar. Cosas, oportunidades o trabajos o problemas donde vas a hacer 10 pasos para atrás y vas a tener que volver a leer.
Claro.
A mí me pasa ahora, por ejemplo, yo tengo que hacer, ahora en estos días, tengo que poner en el torno tengo que tornear goma, ¿viste? Unas ruedas de goma.
Ah, mira.
Tengo que rectificarlas. Se gastaron, son unas guías para no sé qué, se gastaron y tengo que rectificar, hacer una pasada. Y tuve que volver a leer. Volver para atrás, volver a ver videos, porque es otro material.
Claro.
El torno es el mismo. Probablemente.
Sí, la herramienta de corte es la misma.
probablemente sea la misma, capaz que hay que afilar de forma diferente, que corte más, más rápido, no sé. Pero es otro claro, material.
Cambia cambia la velocidad, cambia el avance, cambia. Claro,
es un material que se mueve, que a diferencia del metal, que se mueve. Claro, es flexible. Entonces, nada, es otro panorama. Volver al librito.
Y no es el, grilón.
No es el grilón, es otra cosa, sí.
Porque el grilón se mueve técnicamente.
Sí, se debe mover.
No es acero, no es goma.
Sí, no es acero, no es goma, sí, se derrite el grilón, sí, por ejemplo. Que los metales no se derriten. Y la goma, bueno, no sé, no la ataqué todavía, pero ahí ya tengo que comprar una herramienta nueva, tengo que afilarla, tengo. Nada. Es 10 pasos para atrás, volver a aprender y encarar de nuevo. Claro. ¿Viste? Y con el CNC, bueno, nada. Operaciones raras, fresas nuevas, madera más dura, más blanda. Madera, viste que hay maderas que tienen diferentes densidades.
Sí, mal.
La misma madera tiene diferentes densidades en diferentes lugares, ¿viste?
¿No? Sí, por
la,
ejemplo, ayer metí una madera de cedro.
Sí.
Que una especie de cedro que es casi madera balsa.
Sí.
Y.
Claro, volaba, ejemplo,
sí, volaba, pero también me generó como pelusa, ¿no? En el sentido de que quedaba todo como los bordes quedaban como.
Claro.
Sí, feos, horribles.
Claro.
Y probé subiendo la velocidad, bajando la velocidad y no seguía igual. Dije, ah, bueno, entonces es la madera, digamos. Bueno, claro. Tiene que haber una forma de corte que quede prolijo.
Sí, a mí lo que me no sé cómo llamarlo, pero me asusta del CNC es esa cosa de no poder sentirlo, ¿viste? No puedes sentir lo que estás haciendo, ¿viste?
Sí, casi que lo tenés que escuchar. Sí.
El único contacto, digamos, de sentido que tenés es creo que es el oído.
Sí, es escuchar y ver, pero más escuchar, sí. Como claro,
escuchar y ver.
Qué tan forzado, qué tanto chilla la fresa, qué tanto así.
Pero no es que vos cuando estás con el formón con la mano, vos sentís el... Viste que vas y
que podés frenar, sí, al instante. Sí.
Claro. Y decís, uy, me estoy pasando, paro. ¿Viste? Sí. Corto acá, empiezo, saco otra.
Sí, de tener el botón de emergencia a mano también.
Claro.
Nada, está bueno igual, es una dinámica distinta.
Sí.
Veremos qué tanto.
¿Sabés qué está bueno, Juan? Esto que decía, estaba pensando recién que hablabas antes de escuchar a Bruno y escuchar. Es que hay algunos errores que no vas a cometer porque ya. Como que lo tenés re contra internalizado, eso de romper la fresa por mover el router, viste, apagado. Sí. Lo escuchaste pasar, tantas veces.
Sí.
Es probable que te pase.
Sí.
Pero todavía no te pasó.
Claro, pero por ejemplo, la mesa de sacrificio. Lo primero que hice fue hacer la estrategia que hiciste vos, por ejemplo.
Sí.
La de las tuercas T y tener
todo. ¿Te anduvo bien clubs. Eso?
A priori te digo que sí. No conozco otra forma.
Claro, igual.
Pero a priori te digo que sí. O sea, a mí la forma que en este caso que usaba Bruno con tornillos, que yo sí me pareció un poco incómoda. Entiendo sus ventajas y sus desventajas. A mí me pareció un poco incómoda. Y la otra me parecía muy cómoda. Y dije, bueno, voy a ir por esa. Y lo hice de una. Lo primero que hice. Y es como, bueno, son decisiones que no tuve que debatirme en mi cabeza. Porque ya tenía los conocimientos. No los conocimientos, pero ya tenía como. De haber escuchado y haber visto y haber presenciado la dinámica de las dos, dije, bueno, esta me parece mejor, listo, voy por ahí.
Sí. Además, me parece que en el tamaño desktop, que es 90x90, 60x90.
Útil 60x90, sí.
60x90, los clamps, boludo, es como imbatible. Sí. Es imbatible.
Sí, los hice cada 6 centímetros.
Sí.
Así que. Sí, está perfecto.
Qué
tenía
genial.
Todo para hacerlo, pum, lo hice.
Claro.
Así que, nada, en esa. En el último mes, digamos, estuve con eso. Empezando a explorar un poco esa herramienta. Y bueno, trabajando por otro lado, ¿no? Haciendo contenidos, haciendo cuadros. Pintó por ahí la beta artística.
Bien.
Marquetera.
Arte.
Sí, hice 3 cuadros. Uno lo regalé, otro lo vendí.
Uh-huh.
Y ahora estoy terminando el tercero.
No el, que lo, ¿el que lo vendiste fue a por pedido? O sea...
Fue a pedido, sí, fue a pedido. A raíz del primero, me compraron el segundo. Y ahora estoy haciendo este tercero sin dueño, digamos, todavía.
Ok. Así ¿y ves que, ahí algo? ¿Te gusta? ¿Te gusta hacer eso?
Me encanta hacer eso. Es algo que puedo hacer sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Hay que ver, obviamente es un rubro recontra difícil y aparte también es como, bueno, que como todo el arte, digamos, es como, bueno, hay que tener ganas, inspiración, hacerlo, conseguir una audiencia, ahí ir a ese tipo de cuadros. A mí me gustan, pero bueno, entiendo que no es para cualquiera. Uh-huh. Así son geométricos siempre. Estoy haciendo uno grande ahora, es de 1 metro por 50.
Grande.
Vamos a ver qué pasa. Pero bien. Sí, es algo que quiero seguir explorando, me gusta. Es como mi estética en, este, claro. En esta etapa. Es mi etapa geométrica, como diría.
Sí, claro. Sí. Geométrico.
Un periodo geométrico, así que... Nada, eso es como la parte más artesanal, de corte por corte.
Claro.
Está bueno.
Qué bueno, che, me gusta, ¿eh?
Che,
me gusta.
Vi en tu Instagram, allá por fin de año, o en algún momento, no me acuerdo en cuándo, vi que le sacaste el polvo a la afiladora.
Sí, vos sabés que sí, una de las cosas. Qué bueno que trajiste este tema, Juan, porque me había olvidado. Bueno, un pendiente de 2 o 3 años más o menos desde que la tengo. La afiladora esa es una máquina que me vino en combo con el torno alfa, o sea, el polaco. El combo del polaco.
El polaco era fresadora.
La fresadora vieja esa la vendí. El torno alfa. La afiladora y todo y el conjunto de fresas, el herramental y todo eso. Gran adquisición esa. Bueno, una de las cosas que venía era la fresadora esta, que es una especie de monstruo que lo fabricó él. Está fabricado por él, pero está basado en una máquina que se llama afiladora universal. Universal Grinder. Que es una máquina que se fabricó, creo que... hasta más o menos los años 60, 70. Después cambió de forma y se hizo más como de escritorio la máquina. Y una de las versiones de esa máquina es la Tormek que tenés vos.
Ok.
Pero más enfocada a las herramientas de madera. Y nada, era una máquina que me intimidaba mucho porque... Porque afilar, viste que es todo un mundo el afilado.
Es un mundo. Bueno, hablando de conocimientos y de saber y no saber.
Sí, y hablando de cuestiones técnicas. De cosas infinitas.
Sí. También, sí, el mundo del afilado.
El mundo del afilado es infinito. Así que bueno, este me hacía tiempo que me venía proponiendo a mí mismo, dale, che, ponete las pilas, tenés que desempolvar eso, poner un abrasivo ahí, empezar a limpiar todo y a ponerla en marcha. Así que bueno, hice eso, agarré, me senté, diría Bruno, y me puse a descular un poco la máquina, a ver todos los movimientos que tenía, porque eso es, la afiladora básicamente son como dos brazos, digamos. Uno de los brazos tiene la herramienta que vos tenés que afilar, y el otro brazo tiene el abrasivo, y después uno de los brazos, el que tiene la herramienta, se mueve sobre una bancada. Entonces ahí es donde se genera el afilado, ¿no?
Me surge la pregunta de cuál es la diferencia entre la afiladora entonces y la fresadora. ¿Por qué no podés afilar? O sea, ¿por qué no podés poner una cuchilla en la cama de la fresadora? Sí. Una piedra en el eje de la fresadora y que la cama se mueva y afilar. Y finalmente sacarle un bisel a una pieza de metal.
Sí, es una buena pregunta y es algo que se podría hacer. Pero la diferencia está en los anclajes y en la cosa esta orbital que tiene la piedra. La piedra, la muela o el abrasivo.
Ok. Podés lograr configuraciones de ángulos mucho más versátiles casi, que la fresadora.
Casi infinitas, te diría.
Ah, ok.
Y podés anclar diferentes tipos de piedras. Piedras copa, piedras tipo disco, por ejemplo, uh-huh. como un disco de amoladora. Piedras tipo como las de la amoladora de banco, ¿viste? Las grises esas.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más? Y después que tiene un movimiento muy rápido de la bancada. Porque vos lo que tenés que hacer es como una pasadita muy rápida, ¿viste?
Así. Sí, 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 sí.
Muy rapidita.
Poco material, y, muy rápido.
Claro, y con una sola mano poder moverlo. Bueno, nada, me fui un poco por las ramas, pero es un gran paso para mí haber hecho eso. Estoy recontra contento con eso porque abre también un mundo de posibilidades. Viste, bueno, que a vos te pasó con la Tormek también, ¿no? ¿Tormek o Tormac?
Tormek.
Tormek. Viste que es ahí abrir un mundo de
posibilidades. Sí, aparte es encontrar, viste, la posibilidad de tener siempre afiladas las herramientas.
Sí, y además independizarte de... Yo una de las próximas... Bueno, volviendo un poco para atrás. El chiste de las afiladoras está en los dispositivos para anclar lo que vos querés afilar. Ahí es donde está la gran, digamos, el gran chiste de esto, porque podés afilar cuchillos, fresas tipo disco, fresas rectas, fresas con radio, cuchillas largas. Si tenés con qué sujetarlo,
claro,
lo vas a poder afilar.
Yo sigo a un pibe que se dedica al afilado de cosas y siempre muestra el afilado de cuchillas tipo las que hacen pellets, no sé, o discos de corte de para cierre de banco, suponete, una cosa uh-huh. así. Y tienen, bueno, la piedra, todo el movimiento que vos hablás, pero también tienen como un sistema de avance de diente por diente, suponete.
Claro, claro.
Que tiene una geometría, que tiene una cantidad de grados, digamos, de rotación, y tiene todo un sistema automatizado, ¿viste?
Claro.
Pasa, tic, tic, pasa una palanquita, mueve el disco, pasa sí. de nuevo la piedra, mueve el disco.
Sí, sí, sí. Sí, eso es realmente impresionante. Lo bueno que tiene la máquina esta es que tiene una como una especie de divisor, ¿viste? De divisor, o sea, es como una especie de disco con puntitos.
Sí.
Ah. Los puntitos están separados.
Tiene una determinada cantidad de grados.
Sí. Una determinada cantidad de grados. Entonces vos podés poner ahí una fresa. Para afilar fresas, ¿no? Podés poner una fresa o un disco de corte de madera. Si el disco tiene 120 dientes, necesitas que ese divisor se mueva a 120 posiciones. Uh-huh. Lo piola de todo esto es que ahora con la impresora 3D, por ejemplo, tenés la posibilidad de hacerte un divisor específico para lo que quieras.
Claro. ¿Viste?
Es increíble cómo se empiezan a combinar las...
O con el CNC, sí, obvio.
O con el CNC. Pero, nada.
Sí, 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 es que bueno, ahí donde las herramientas, en este caso, todo lo computarizado, se vuelve como un aliado, es como usar el CNC para hacerte plantillas.
Claro.
Es como, sí. hay una, se abre una capacidad de hacer que antes no tenías o la tenías, pero bueno, era más rebuscada, menos uh-huh. precisa, menos rápida, menos un montón de cosas, que bueno, obviamente son herramientas que no todo el mundo tiene, uh-huh. pero digamos que cada vez son más accesibles uh-huh. y van a seguir siendo cada vez más, o sea, la impresora 3D, digamos que es accesible en términos de valor, uh-huh. Pero bueno, tenés que desbloquear toda la parte técnica del diseño, de... Bueno,
claro, ver, pero...
No está lineal, pero está ahí, digamos, está cerca.
Sí, sí. No, y además es imbatible, es imbatible. Dividime este círculo en 360... En 224 puntos y te lo divide en 224 puntos. Sí. O sea, perfecto. Perfecto, sí. Útil, rápido y de un día para el otro lo estás usando. Entonces, una de las formas de afilado de este tipo de fresas es que vos... Pones un palito, apoyas un diente ahí y lo afilás, ¿no? Entonces, haces girar la fresa. Ese es tu cero, corre un diente, apoyas el siguiente en ese palito y lo afilás. Girás, apoyas el siguiente en ese palito y afilás. Entonces, haces eso toda la vuelta de la cantidad de dientes que tengas y afilás. Teniendo el divisor, yo puedo y moverme por puntos. En vez de ir apoyando, claro, me voy moviendo por posiciones.
Y te quedan equidistantes perfectos. Sí.
Perfecto.
Con la frecuencia perfecta. Sí.
Sí, 100% perfecto. Así que nada, de ahora en más, lo que yo podría hacer es desarrollar un dispositivo según lo que quiera afilar. Por ejemplo, ahora quiero afilar las cuchillas de la cepilladora de madera.
Uf.
Es mucho más fácil porque necesito básicamente una morsa, sujetar la cosa.
Sí, sí,
y,
sí.
Y después el ángulo.
Algo que sostenga la cuchilla perpendicular a la cama.
Claro. Y que sostenga las tres que yo voy a poner de la misma forma en el mismo lugar.
Claro.
Para poder copiarlo, digamos.
Después, ¿no?, copiarlo, claro. Y después que el afilador pase a un determinado ángulo y coma la punta del...
Claro, al ángulo del filo lo voy a definir con la piedra, moviendo, claro, el brazo así, con la piedra.
Qué belleza.
Que tengo que hacer, pero bueno, parafraseando a Bruno, también me tengo que sentar.
Sí, sí, sí. Sí, a mí lo que me cuesta del cepillo y la garlopa, con el tema del afilado, es que pasa el tiempo y sigo sin sentirme seguro en la calibración posterior de la colocación.
Ay, sí.
Es como que no las quiero sacar porque después no sé si las voy a volver a poder poner correctamente.
Sí, porque va a ser un dolor de cabeza.
Si voy a tener la paciencia, si voy a tener los elementos de calibración, todavía no. O sea, con la garlopa me pasó de no saber si estoy haciendo las cosas bien, de volverme loco. La pasé tan mal la vez que lo hice.
Claro.
De no saber lo que estoy haciendo y sentir que estoy haciendo todo mal, que iba a quedar mal la máquina y que no tengo nadie a quien llamar para que me lo arregle.
Claro.
Que no sé, viste, estoy ahí con las cuchillas con un filo más o menos. Hasta que no corten más.
Claro, claro.
Y ahí enfrentarme de nuevo a la tarea. Pero sí. No es tan difícil. Creo que cuanto más veces lo haces, más aprendes y más rápido, sí, lo vas a hacer eventualmente. Pero bueno, hay que romper ahí una barrera.
Bueno, es justamente lo que me pasaba a mí. Justamente lo que me daba miedo, ¿viste? Me daba miedo, sí, atacar la afiladora. Porque son un montón de aspectos que no entendés.
Claro.
Y al día de hoy son un montón de aspectos que sigo sin entender. Por, claro, ejemplo, el de los abrasivos. No sé, ¿viste? No sé. Dióxido de aluminio o no sé qué, o gris o blanco o rojo, cuál me conviene,
sí, sí,
más,
si va a ser
para hacerlo rápido,
lubricado, sí.
Para hacerlo rápido tal, para cobalto tal, para la vidia cuál, viste,
es un mundo de muchas combinaciones. Entonces ahí es cuando ahí, sí, vos tenés velocidad de rotación, velocidad de avance, tipo de material de afilar, geometría, ángulos. Todo eso para cada pieza tiene una cosa distinta. Es un mundo. Sí. Te comprendo en el mundo, digamos, del costo. Porque en la Torme, que en ese sentido es tipo que todas las herramientas de corte en carpintería, la gran mayoría, son de un tipo de acero.
Claro.
Los formones, los cepillos, ellos son todos un tipo de acero, más o menos malo, pero todos un tipo de acero.
Que se afilan con la misma piedra.
Que se afilan con la misma piedra, que tiene 2 grados, grueso y fino.
Claro.
Listo, punto.
Sí.
Después, bueno, el ángulo, pero el ángulo es más o menos, depende de la herramienta, ¿no? Pero en general es más o menos el mismo.
Claro.
Listo. O sea, todos los formones se afilan más o menos el mismo ángulo, salvo que quieras alguna geometría distinta, no sé, en los cepillos pasa un poco más eso. Pero es como que hay muchísimas menos variables.
Sí, muchísimas menos variables. Y hay una maquinita que me encantaría tenerla, que es como una mezcla de la Tormek con la... con la afiladora universal, que se llama The Bit Grinder o algo por el estilo, que los primeros que la hicieron fue Dekel, viste, que es una fábrica de fresadoras, que es una maquinita espectacular porque te permite afilar, por ejemplo, fresas rectas, fresas las que se usan, ¿la buscaste?
Sí.
Bueno, viste que es como una máquina. Así como la ves, esa máquina pesa como 50 kilos.
Mira.
Es súper robusta, pero chiquitita, pero de escritorio.
Claro, tiene una piedra como diamantada, parece.
Sí, que se puede cambiar.
Se puede cambiar. Claro, y un ángulo que es pivoteante para todos los ángulos posibles.
Para todos lados. Y además tiene dos movimientos. Uno hacia la piedra y uno al...
Sí.
Con la piedra, digamos. Y en ese brazo que ves ahí, que tiene un montón de ángulos para moverse, ahí vos podés poner herramientas de torno, podés poner mechas, sí, podés poner fresas.
Y tiene una especie de chariot.
Exacto.
No, una especie de contrapunta.
Claro.
Con movimiento, así que puedas entrar y salir. Con un micrómetro. Sí, es una herramienta.
Es una maravilla. Es
hermosa. Sí.
Es hermosa. Esta,
y chiquita
esta,
aparte, está buena.
Sí. Esta tiene su versión moderna, china, pero son muy caras igual. Una herramienta cara. Pero nada, tengo una Envista acá en Argentina a un precio bastante razonable.
Ya que estoy viendo que vale 1.529 euros.
Claro, viste, es una máquina cara. Sí. Pero bueno, la verdad es que la afiladora que tengo yo puede hacer este trabajo. Lo que pasa es que es horrible. La afiladora del polaco es un engendro de la naturaleza. Un engendro de la técnica. Pero bueno, nada.
Qué grande el polaco, ¿no?
Sí, sí, cuánto nos dio.
Cuánto ingenio.
Cuánto ingenio, sí, la verdad que sí. Así que bueno, man, nada. Hiciste muy bien en hacer notar eso porque fue uno de los breakthrough de este año. Bueno, loco, vamos. ¿Qué te parece si vamos cerrando la tranquera?
Dale.
Vamos cerrando la tranquera. ¿Te quedó algo pendiente? ¿Algo que quieras?
No.
¿No?
Dije todo lo que más o menos pasó en estos meses.
Bueno, che, ¿tenés alguna reco para darnos?
Tenía, pero se me
bueno,
fue.
Bueno, empiezo yo, si querés.
Dale.
Yo voy a recomendar un perfil de Instagram de una gente que está en Santa Fe, que yo no los conozco, pero los empecé a seguir en Instagram hace poquito y es alucinante los trabajos de tornería que hacen. El perfil, bueno, lo vamos a dejar anotado en la descripción, pero se llama Mecanices con dos S, punto STIGG. STIGA. Stiga. Con Y, que creo que es Estigarribia, el apellido del dueño. Nada, son espectaculares los trabajos que hacen, muchos engranajes, coronas, piñones, cosas helicoidales, unos laburos de tornería, la verdad está espectacular. Y lo bueno que está es que es algo que no se ve mucho en las tornerías de acá, que son gente joven y que hacen reels de Instagram mostrando todo el proceso de fabricación de las cosas que hacen. Así que la verdad que espectacular. Los que les gusta ver el laburo este de precisión y de una tornería que se la ve aparentemente chica, no es una, no son esas fábricas inmensa, sino que es más bien familiar, te diría, parece. Por lo menos tiene ese aspecto. Pero los laburos que hace son espectaculares. Así que nada, recomiendo Mauro Estigarribia. Es la persona. Si la buscan en Instagram, seguramente lo van a encontrar. Igual vamos a dejar acá el perfil. Tiene 220 seguidores, no lo puedo creer.
Ah, mira.
Tiene que explotar.
Voy a volar a la otra punta del planeta, a Australia.
Ok.
Y voy a recomendar a Rick. Rick. Bueno, igual lo vamos a poner en Instagram porque es medio difícil de pronunciar el apellido, que es Knopke. Con K. Okay. K-N-O-P-K-E. Rick Knopke. Uh-huh. Carpintero él. Que hace pequeños trabajos con mucha marquetería, con muchos patrones, como me gusta a mí. Y con mucha cosa muy compleja en marquetería, pero increíble. También tienen 2.500 seguidores. Es impresionante lo que hace. Y tuve ahí una conversación con él por chat. Y muy copado en la transmisión de conocimiento. Uh-huh. Cómo carajo hace lo que hace. Así que nada, lo recomiendo. Ahí lo vamos a compartir en Instagram porque está bueno verlo para... No sé, admirarlo o inspirarse.
Muy bueno, che, acá estoy viendo lo que hace. Muy lindo, muy muy bueno.
Así que veremos qué te pasa con todo eso.
Bueno, Excelente, man. Bueno, entonces, listo, loco, nos hablamos la semana que viene, ¿no?
Esperemos.
Bueno, gente, gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Esperemos que la semana que viene esté ya Bruno retomando acá el equipo. Bueno, gracias por estar ahí. Pueden escucharnos en YouTube, acuérdense, y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram, como las recos que acabamos de decir ahora. Así que bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Gracias y perdón por el delay en volver, pero bueno, ya desde ahora, todos los viernes vamos a estar ahí. Un abrazo.